Canal Encuentro va a estrenar este viernes a las 22 y los viernes consecutivos los distintos capítulos son 4 en total. Un documental que se llama El caso Natalia Fraticelli. Es un caso que conmovió al país en el año 2000. Yo te preguntaba, ¿vos cuántos años tenías en ese momento?
13 años. 12 tenía, en realidad cumplí 13 en junio. Esto fue marzo, si yo no me equivoco.
Sí, o mayo, pará.
Ah, mayo, puede ser mayo.
Fue en mayo, sí. Exacto. Es una producción de Renacer Audiovisual a partir de la convocatoria que llevaron adelante el Ministerio de Cultura de la Nación y Contenidos Públicos. Tiene guión y dirección de Federico Ratge, que es un realizador rosarino, y la producción de Físico Cine, que también son toda gente amiga y muy querida. Lo tenemos a Federico en línea. Buen día, Federico, te saludamos. Pato Duval y Miguel Pasarini de Radio Nacional, ¿cómo te va?
Buen día a todos y gracias por la comunicación.
No, gracias por atendernos. En principio, felicitarte, porque la verdad que el material, vi un primer tramo y la verdad que está tan bien contado, es tan difícil. Decíamos acá con los compañeros en la mesa, hoy en día, por suerte, la tecnología ha hecho que el material de archivo esté más cercano, digo, pero irse 20 y pico de años para atrás a encontrar material de archivo es muy difícil y mantiene una tensión y tiene como un formato de thriller que la verdad que es muy interesante el material. Así que en principio te felicito, Federico, y preguntarte qué te movió a contar el caso de Natalia Fraticelli.
Bueno, mirá, algo medio particular. Mi padre era médico psiquiatra,
sí,
de Rosario,
sí,
y había oficiado como perito de parte para la defensa de Graciela Diezer, para el equipo que lideraba Héctor Superti, que
después fue ministro, después fue funcionario.
Exactamente. Claro. Creo que en gran medida a partir de este caso.
Claro.
Bueno, mi viejo había estudiado muchísimo, había hecho esa pericia psicológica de Natalia y de Graciela, y cuando él fallece antes de la pandemia, y yo voy con mi hermano a desarmar su consultorio, y me encuentro con un gabinete repleto de sus estudios sobre el caso y de sus escritos, y bueno, me llamó la atención. Yo sabía que él había participado, habíamos comentado familiarmente, claro, el caso y durante el proceso, claro, pero no sabía que se había dedicado tanto, y que había acumulado toda esa información, y se me ocurrió, no solo a partir de eso, sino justo en coincidencia, había una nota en Canal 13, si no recuerdo mal. Sí, una nota de Canaletti, no era una nota, era un programa especial, perdón, de Canaletti, sí, en el marco de un programa de Mariana Fabiani.
Sí.
Y veo eso donde en el Zócalo, 20 años después de la muerte de Natalia, ¿no?
Claro.
Estamos hablando. Donde en el Zócalo decía, ¿quién mató a Natalia Fraticelli? Y entonces me imaginé que mi hijo se estaría agarrando la cabeza, porque esa pregunta quizás fue el origen de toda la tragedia que suscitó después.
Uh-huh.
Y bueno, dije, ¿por qué no hacer un documental que eche un poco de luz sobre el caso y que de alguna manera intente desarmar todo el sistema de prejuicios o el imaginario colectivo que se construyó erróneamente en torno al caso? Si hoy hacen el ejercicio de preguntarle a 10 personas qué pasó con ese caso o qué fue de los Fraticelli, probablemente uno, quizá dos, respondan correctamente, el resto van a decir cosas erradas.
Claro.
Así que me pareció importante o me interesó poder armar el documental en ese sentido.
Claro. Federico, recién cuando Miguel hacía la introducción a la nota, mencionaba que el tema tenía un costado especial para mí. Yo soy rufinense, tenía 12 años cuando ocurrió el episodio, y además fue un hecho que me marcó, porque yo soy periodista en gran medida gracias a el contacto que tuve con los medios de comunicación que venían desde fuera, desde Capital Federal y desde Rosario, en ese momento. De hecho, yo empecé a hacer mis primeras armas en la radio local, en FM Universal de Rufino, en el año 2000, cuando empezaba el colegio secundario. Y en ese contexto me tocó, obviamente, ponerle mucha atención a ese episodio y ver cómo en gran medida los medios de comunicación, sobre todo los porteños, trataban o etiquetaban un caso en el que ellos, a criterio de ellos, ya habían encontrado a los culpables de ese crimen, que para la justicia era un supuesto, pero bueno, que para muchos periodistas y policiales ya era un crimen, era un homicidio. Natalia había sido, para ellos, asesinada por sus padres. la aportación de cara de Carlo Fraticelli, el hecho de que fuese un juez penal que esté encabezando el primer juzgado penal que se había abierto meses antes en la ciudad en la que yo vivía, eran elementos que de alguna manera gravitaban para que fuese el homicida perfecto, ¿no? En un caso en donde además Natalia tenía un retraso madurativo evidente, bueno, en fin. Algo que chocaba mucho con la opinión que tenían los rufinenses, las y los rufinenses de esa familia, ¿no? Y ahí nos encontrábamos con un debate grande, yo te lo hablo como integrante de la comunidad de la localidad. Me interesa saber cómo plasmaste, imagino, todo ese intrincado panorama que se sucedía en el año 2000 en el documental que se estrena ahora.
Bueno, fue muy difícil, la verdad, porque tiene muchos reveses el caso y muchas aristas. Está el frente judicial, el frente periodístico, el frente social, de alguna manera lo que contás, efectivamente, fue neurálgico, incluso en el proceso, porque los jueces abrevaron en la opinión pública rufinense para un poco apuntalar la idea del femicidio, ¿no? Uh-huh. Muchas de las declaraciones que le señalaban a ellos como familias disfuncionales, donde se la maltrataba a Natalia, venían de vecinos y de supuestos amigos, ¿no? Que señalaban cosas que, bueno, después nunca se pudieron comprobar y que iban a contramano de cientos y cientos de testigos que decían lo contrario, ¿no? Claro. Pero bueno, había como una intención de llevar la cosa para ese lado. Acá entramos en el ámbito de las especulaciones, pero en ese momento el gobernador de la provincia era Carlos Reutemann y por aquel entonces hizo alguna declaración en relación a que le preocupaba que el caso escalase en la medida del caso María Soledad en Catamarca. Entonces pidió que se resuelva con celeridad. Luego había una trama ahí policial también un poco compleja, porque como bien decís vos, Carlo Fraticelli era el juez penal de esa zona, el único juez penal. De hecho, a él le hubiese tocado investigar la muerte de su propia hija, ¿no? Uh-huh, claro. Tiene que excusarse. Y en ese breve interín entre que él asume en 1999 y el fallecimiento de su hija, él lleva adelante algunas investigaciones que, bueno, tocan algunos sectores sensibles delictivos de la zona, digamos. Cabarets, piratas del asfalto, ciertas complicidades policiales. Y bueno, quizá eso también funcionó como para que se alinee la tormenta perfecta y teníamos a los policías un poco interesados en que Fraticelli sea desbancado, al gobernador ansioso para que la cosa se resuelva rápido, quizá parte del cuerpo judicial también con ciertos intereses de que Fraticelli bueno, no estuviese en ese puesto. Claro. Todo eso está desarrollado en el uh-huh. documental. Y al mismo tiempo, parte de la sociedad rufinense aportando, no podría hablar de proporciones, pero bueno, ahí están los alegatos, aportando datos un poco, qué decir, interesadamente, no sé cómo calificarlo, pero bueno, a ver, acusaban, por ejemplo, a Graciela de tener manos grandes, ¿no? Él decía una vecina, ella era capaz de levantar la bomba de la pileta, una vez la vi cambiando la rueda.
Un disparate.
Como sugiriendo que esas manos eran capaces de ahorcar a su propia hija. Y hacía una cantidad de pavadas fenomenales que, paradójicamente, después estaban citadas como elementos de prueba en los fallos de los primeros jueces.
Claro.
Una cosa insólita, porque uno cuando lee, yo no soy abogado, ni mucho menos, pero cuando leía los primeros fallos me llamaba la atención la endeblez de los planteos, y todo estaba montado sobre rumores y sobre cuestiones menores y conjeturas. Nada era probado fehacientemente. Lo único que en principio tenía cierta, digamos, probatoria científica, tenía que ver con que el huesito hioides del cuello de Natalia estaba quebrado, y eso solo sucede en caso de un ahorcamiento, uh-huh. un estrangulamiento, pero después se comprobó que ese huesito había sido roto por el perito.
Lo rompieron en la autopsia.
Sí. Claro. Con lo cual no había absolutamente nada. Realmente uno, cuando leía esos fallos, se sorprendía. De manera que parte de la ciudad de Rufino efectivamente hizo algunos aportes que perjudicaron a la familia, la verdad. Y hoy día, cuando uno va a Rufino, todavía encuentra algunas voces que por lo bajo claro. siguen sospechando. Sí. ¿Hay alguna suerte de grieta en Rufino respecto al caso?
Sí. Mi pregunta iba por ese lado, digo, Federico, porque los que venimos de, casualmente, Pato, de Rufino, yo de Wilray, al sur de la provincia de Santa Fe, esa lógica de pueblo chico, infierno grande, funciona así, digo, ¿no? Esta idea del rum-rum que se transforma en algo inasible, que se transforma en una pelota de datos e información que es tremenda. Digo, el material tiene algunos testimonios, tiene testimonios de gente de Rufino, digo, aparece ahí un fotógrafo que hace algunos comentarios muy interesantes, y aparece el hermano de Natalia. ¿En qué puntos te sorprendió algún testimonio? ¿En qué puntos no te sorprendió y encontraste como cierta dato de la verdad con la que vos ibas a buscar esa información? Digo, ¿qué pasó en esto de volver a Rufino y de encontrarte con esa gente que vivió esta historia, digo, tan tremenda?
Mucha gente con muchas ganas de dar su testimonio en favor de la familia. Porque tienen claro lo que supuso en términos trágicos, ¿no? Claro, el caso. Claro. Y mucha gente también por lo bajo queriendo aportar datos en contrario, pero sin querer dar la cara. O sea, yo quería entrevistar a esta gente también,
claro.
Pero no querían, simplemente me querían informar claro. Cuestiones que en realidad eran todas, que digamos, hay como una recirculación entre lo que la prensa exponía claro. y la formación de su opinión pública, que después volvía a ser tomada por la prensa. Había ahí algo ahí que funcionaba circularmente y que fue consolidando esa idea equivocada sobre el caso. Y en Rufino sigue funcionando eso. Eso me sorprendió mucho. Me costó encontrar voces que sostengan que ellos son filicidas. O sea, las encontré, pero se me dificultó mucho que prestasen testimonio a cámara, ¿no? Claro. Eso es un poco lo que nos pasó.
Claro.
Pero de todo el corps judicial, digamos, logramos una entrevista con el primer fiscal, Tomás Orso, uh-huh. que es el fiscal que en principio era, el compañero de Fraticelli, cuando Fraticelli era juez penal,
sí.
y que cuando Fraticelli se excusa, pasa a ser el fiscal que investiga esa causa, ¿no? Y es quien de alguna manera direcciona inicialmente la causa y que dicta la detención de Graciela en 4 días, junto a un juez civil, que es el que ocupa el lugar de Carlos, que es
Pautazo.
El doctor Pautazo, uh-huh. exactamente, el doctor Pautazo, que era amigo.
Compañero.
En realidad acá eran compañeros y amigos, acá eran todos amigos, viste, festejaban juntos cumpleaños y navidades, y después se convirtieron en enemigos en el foro judicial de un día para el otro. Cosa llamativa también.
Tiene un montón de ribetes el caso. Yo lo decía cuando anticipábamos que íbamos a charlar con vos, Federico, se lo decía al aire a Migue, de que bueno, el caso. Fue el germen que terminó por modificar el sistema penal santafesino. Carlos Frechel le ganó un juicio al Estado Provincial. El gobernador Antonio Bonfatti, si yo no me equivoco, fue el encargado de arreglar precisamente el pago, las compensaciones que en su momento exigía Fraticelli. En esa cuestión está el hecho de poder jubilarse con el sueldo de juez. Él recuperó además las horas cátedra en el terciario de Rufino. Hoy vive en Rufino, claro. Fraticelli. Generó una relación con su terapeuta, que fue la que lo contuvo en los momentos en el que él estaba detenido en Melincué, y también asistimos a un caso en donde la justicia no pudo comprobar fehacientemente que Natalia fuese asesinada, ¿no? Son elementos que de alguna manera sobresalen de este caso tan intrincado.
Exactamente, sí, está lleno de ribetes, como decís vos, el caso. Carlos se integró a Rufino, hoy vive ahí con su esposa, que efectivamente era la terapeuta en los tiempos en Penón, Tillón, en Melincué. es una suerte de memoria al andante, Carlos, ¿no? que la recuerda a todos los rufinenses que lo señalaron en su momento y que aportaron para que lo encarcelasen, que en esa época fueron lobos.
Ni hablar el caso de Eliezer,
que se
terminó quitando la vida con una carta para su hija, ¿no?
Sí, tremendo.
Claro, Graciela, a Graciela, digamos, es terrible lo que le sucede porque se le muere su hija. Graciela es una madre muy... es una madre excelente que cuidaba a Natalia, la verdad que había entregado su vida por su hija, ¿no?
Yo doy fe de eso, porque Natalia iba a la, digamos, si bien tenía un retraso madurativo, iba a la escuela primaria, dos años más grande que yo, iba a la misma escuela jornada completa a la que yo asistía, y de los padres, tanto de Carlos como de Graciela, era impresionante la presencia,
la atención,
participaban de la cooperadora, de todas las actividades que hacía la escuela, eso era notable.
Sí, era una madraza, Graciela, y a esa madraza se le muere su hija, se le suicida la hija,
claro.
Porque la justicia en su último fallo es contundente, uh-huh. Y la verdad que cuando uno lee ese metro cúbico de Fojas, porque es increíble la magnitud de la causa, que lleva tiempo, pero no te queda ninguna duda de que fue un suicidio. Entonces, recapitulando, a Graciela se le muere esa hija, le suicida a esa hija, la acusan de filicida, pena en prisión gratuitamente 6 años, en ese contexto se divorcia de su pareja, o sea que su familia también se derrumba,
claro.
Afuera había quedado solo su hijo, también la angustia de tener un hijo de 17 años que quedó sin padres en Rufino, que después inmediatamente es padre Franco,
uh-huh, claro.
Con lo cual tiene una nietita afuera, que de alguna manera fueron el sostén de ella durante todos esos años. Y bueno, finalmente Superti logra que la excarcelen, luego que la justicia vaya a favor de ellos. Esto escala hasta la Corte Suprema, luego a la Corte Interamericana. También hay apelaciones, pero son revocadas. O sea, acá no hay ninguna duda de lo que sucedió. Creo que quede claro eso.
Claro.
Y una vez que sucede esa absolución final, ella decide suicidar.
Claro.
Y en una de las cartas que deja, explica que quería reunirse más allá, según su fe, con Natalia. De manera que la historia de Graciela es una tragedia dentro de otra tragedia. Y ella esperó hasta ser absuelta para tomar esa decisión final.
Recomendamos fervientemente este material, Federico. Recordamos que el estreno es este viernes 29 de diciembre a las 22 por la pantalla de Canal Encuentro. Entiendo que después quedan en la plataforma los capítulos, ¿no? ¿Es así?
Sí, seguramente van a quedar en la plataforma de Canal Encuentro.
Se nos va un poquito la señal, Federico. ¿Me escuchas?
Sí, ¿ahí me escuchás?
Sí, ahí estamos, sí. Ahora sí.
Ahí está. Sí, te decía que probablemente quede colgado en la plataforma Canal Encuentro y también en Contar.
En Contar. Bien.
Sí.
Bien.
Así
bien.
Que lo van a poder ver en cualquier momento.
Pero los 4 capítulos, entonces, en 4 viernes consecutivos a partir de las 22 y a partir de este viernes por Canal Encuentro, que es una de nuestras señales públicas. La verdad que en un momento tan complicado de los medios públicos está bueno apoyar, y para esto están los medios públicos, digo, ¿no? Para poner un poco de luz sobre un caso que tuvo tanta oscuridad. Es muy interesante,
sí.
Me parece, verlo y acompañarlos en esta movida. Te dejamos un abrazo grande y te agradecemos el contacto, Federico.
Gracias, Federico.
Abrazo grande y que termine muy bien el año.
Ahí está, gracias. Charlábamos con Federico Radje, es el guionista y director. Sospechaba que era el hijo del psiquiatra Radje, muy, muy conocido. Y ahora entiendo un poco cómo funcionó todo, digo,
claro.
¿No? Porque la anécdota que nos cuenta es muy impresionante, digo, ¿no? Después del fallecimiento de su papá, que murió ahí un poquito antes, empezando la pandemia. Digo, encontrarse con ese material lo desafía a él, realizador y guionista, a escribir esta historia. La verdad que es apasionante.
Su papá estaría muy contento, imagino,
sí,
de que su hijo haya llevado a la tele, en este caso,
exacto,
a un género documental el
proceso.
Yo vi
un capítulo, el primero. La verdad, es impresionante.
Yo no me lo voy a perder.
No, es impresionante. Es impresionante y, bueno, no quiero pensar a vos cómo te va a interpelar, porque muestra los lugares de tu ciudad, de tu localidad, de tu origen, digo, ¿no?
Yo me acuerdo patente a mí que fue un sábado,
sí.
el instante en que me enteré de la muerte de Natalia. fue mi mamá la que me contó, creo que fue un llamado de alguien conocido de ella.
Era muy temprano a la mañana porque hay una vecina que cuenta esto en el material, en este primer capítulo, y dice que no podía quitarse el pijama y ponerse la ropa para ir a ver qué pasaba, que estaba llena la casa de los Fraticelli, llena de policías.
El hecho, yo me lo acuerdo patente. Y mi mamá, me acuerdo, me dijo, murió Natalia. Fíjate, en una ciudad chica de 18.000 habitantes en ese momento. Cuando dijo Natalia, ni siquiera fue necesario que ella dijese el apellido.
¿Qué Natalia? Claro.
Porque además Natalia era una piba muy piola. Te agarraba andando en bici contramano y te gritaba así con una simpleza muy de niña. ¡Che, Pato, estás andando en contramano! ¿Qué sé yo? Bueno, era una piba que era todo alegría.
La recordás mucho.
Mucho. La recuerdo mucho, sobre todo te digo de los patios de mi escuela primaria. Porque era una piba muy estaba totalmente frontalizada, pero sí, era muy muy amorosa. Entonces, si te quería dar un abrazo, te daba un abrazo.
Claro.
Gran parte de la comunidad la recordamos así. Claro. Y no podíamos creer lo que se decía. Yo ya en ese momento, con cierta conciencia desde lo periodístico, decíamos, bueno, veamos qué dice la justicia. Y la justicia tampoco estaba funcionando bien, ¿no? Alrededor de la instrucción de ese caso.
Esto es lo que dice Fede en relación a la presión que mete el gobierno de la provincia. Es muy impresionante, ¿eh? Es muy impresionante. Vos
fíjate que el propio Fraticelli luego le gana un juicio al Estado provincial.
La verdad que es apasionante. Recomendamos fervientemente y recordamos, a partir de este viernes 29 de diciembre, todos los viernes, durante 4 viernes consecutivos a las 22 por Canal Encuentro, entonces es el estreno del documental El caso Natalia Fraticelli.